Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
Ya no salía, ahora mismo mi amigo yo te vengo a saludar, escucha, escucha, oye sonar las trompetas, oye los cueros sonar. Ricardo viene de frente con su sonido bestial.
Bienvenidos a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos encontramos con el maestro Omar Ortiz, que si bien nació en Bogotá en 1950, desde su infancia se relaciona con el Valle del Cauca por su familia paterna, oriunda de Tuluá. Abogado de la Universidad de Santo Tomás, es gestor cultural y como tal ocupó la gerencia cultural del Valle cuando Gustavo Álvarez Gardiazabal fue gobernador del departamento. Actualmente es profesor de la Universidad Central del Valle de Tuluá y dirige el Centro Cultural Gustavo Álvarez Gardiazabal. Dirige la revista de poesía Luna Nueva, que llega a 46 ediciones y 33 años de vida. Libros de poesía, Las Muchachas del Circo, de Embalaje Ediciones, 10 Regiones, Editorial El Equilibrista, Un Jardín para Milena, Ediciones de los Lunes, Lima, Ediciones El Propio Bolsillo, ¿no? El libro de las cosas, Premio Nacional de Poesía, Universidad de Antioquia, 1995, y en la Universidad del Valle, 2017, fue publicado. La Luna en el Espejo, Trilce, Diario de los Seres Anónimos, Universidad del Valle, La Mirada Malva, Madrid, 2015, Quia Grande, Universidad de Caldas, 2011, Lista de Espera, Domingo Atrasado. La editorial francesa La Armatin publica en 2019, Diario de los Seres Anónimos, con traducción del profesor Ives Monino, compilador del Yajé y otros cuentos de Germán Cardona Cruz, Luna Nueva, muestra de poesía latinoamericana actual, Luna Nueva, 11 miradas a la poesía colombiana, Luna Nueva, 10 y 7 miradas a la poesía colombiana actual, 2012, Luna Nueva, 10 y 9 miradas a la poesía colombiana, 2017, Vivir la poesía, poetas en la Uceba, 2011, y contar en Tuluá, narradores en la Uceba. Sus poemas aparecen en varias antologías de poesía nacionales e internacionales. La Alcaldía de Tuluá le otorgó en 1997 la Medalla al Mérito Cultural Germán Cardona Cruz. Bienvenido, Omar, a Tintos y Tintas de nuevo.
Henry, muchas gracias. Muy grato estar nuevamente acá en tu programa.
Mari Giraldo dice, El Árbol es un pueblo con alas de Omar Ortiz, incluye 11 libros y casi 40 años de creación poética, interpretado como conciencia mística. El 11 simboliza al maestro y las fuerzas creativas del universo. El árbol representa la existencia y es arraigo, camino y elevación. Asciende unido a la tierra y sus ramas ondean en el aire. Este árbol es también un pueblo, el mundo de todos, por todos y para todos. Lugar de pertenencia en el que, así como crecen las rosas, y se instala el olvido, cantan los viejos y las mujeres bailan, se escucha el ulular de las sirenas, el serpentear de los ríos, el maullido de los gatos, la presencia de los antepasados, la historia y sus hechos truculentos. Es un pueblo con alas, dice, y compaginadas a la música y la sensualidad de los cuerpos y las frutas, vuelan las sensaciones, las más dulces y las más amargas, las más livianas y las más densas, las más graves y las más delicadas. Como la vida de este árbol sabe de paisajes, de hombres que sueñan, de mitos y leyendas, de palabras de amor y de caricias, del olor de la muerte, sabe del horror de la guerra y desde luego conoce la memoria y los jardines secretos. Árbol de la vida y de la poesía, entre ternura e ironía revela el significativo y poderoso recorrido de los arcanos, dice Luis Mari Giraldo. Bueno, te invito a que leas otro poema, Omar.
Sí, claro. La ciudad se recuesta a los cerros. Todavía hacen música los guitarristas ciegos, tan viejos como las losas donde mendigan las viudas y alimentan su odio los niños huérfanos. A un costado florecen las bromelias, aves del paraíso las llaman. El parque me trae recuerdos. No sé bien por dónde llega la tarde. Escucho un viejo rumor. Las piedras multiplican el sonido del agua. Bajo el ficus, mi oído recoge los silbos que tejen entre las ramas las encendidas flores de antiguas memorias. El árbol es un pueblo con alas.
Eso es bellísimo ese título. El árbol es un pueblo con alas. Bueno, lo va a aplicar el cuestionario Prux, así sin anestesia. ¿Está listo, Omar, para el cuestionario Prux?
Sí, sí.
¿Cuál considera usted el colmo de la infelicidad?
La avaricia. La gente avarienta, me parece que es la más infeliz sobre la tierra.
¿Dónde le gustaría vivir?
Aquí, donde vivo estoy muy bien.
¿Cuál es su ideal de felicidad terrenal?
Bueno, la felicidad terrenal es, digamos, sería mejor pensar cuál es mi ideal de un momento feliz. Y mi ideal de un momento feliz es encontrarme con una persona que quiera, entrañable, y conversar, hablar con ella. Inclusive me parece a mí que el disfrutar de una buena conversación es algo que es muy placentero. Y ya, bueno, y está también el encontrar la conversación con el libro. Cuando no hay una persona de carne y hueso, está el libro que nos conversa también de sitios insospechados. Y eso pues es una dicha a veces.
¿Para qué índole de faltas siente mayor indulgencia?
Para la lujuria.
¿En la novela cuáles son sus héroes?
Los que luchan, así pierdan, pero que luchan. Que...
¿En la historia cuál es su personaje favorito?
En la historia mi personaje favorito, pues, ¿cuál podría ser? Es que esas situaciones, lo grave es que dice uno un nombre y después dice, caramba, no, ese no era. Hay un personaje que es una maravilla, que está entre la historia y la literatura, que es el que manejaba la barca de que tiene un nombre que asumió el escritor mexicano Paniguro. Es una belleza de personaje.
Sí, claro, sí. Como la librería que hay en Medellín, que sí, antes sí. Era de Héctor Adolfo Lince.
El personaje es una cosa impresionante, sí.
Ah, qué bonito eso, Palinuro. ¿Cuáles son sus heroínas en la vida real?
Pues las mujeres que he amado, que son siempre heroicas por aguantarme, y mis hijas, sin lugar a dudas.
En la novela, ¿cuáles son sus heroínas?
Bueno, son también muchas
ya, ¿verdad?
En cada novela que quedas hay unas mujeres impresionantes como personajes. Es que la mujer siempre es un personaje en las novelas que tiene, digamos, la conducción de todos esos mundos, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil decir una sola, pero a ver, cualquiera de las mujeres que hacen parte de ese mundo, de ese año de soledad, puede ser.
Ah, bueno, Amaranta.
No, pues cualquiera.
Cualquiera, ¿no? Úrsula.
Sí, escoge cualquiera.
Su pintor predilecto, Omar.
Van Gogh.
Su músico.
Hay un músico que ahorita está cumpliendo años y está haciendo una gira que para mí significó mucho y sigue significando, a pesar de que no lo oigo tanto como alguna vez lo oí, pero que fue muy importante, que es Serrato.
No, hermano, es Serrato, hombre, ahí coincidimos, viejo Mar. ¿Qué cualidad prefiere en el hombre?
Que sea todo lo femenino que puede ser.
¿Y en la mujer?
En la mujer, la digamos, ese despojo que tienen las mujeres para no juzgarnos continuamente a veces, ¿no? Y aceptarnos. Y ser, digámoslo así, generosas con nuestras grandes debilidades.
En los demás, ¿cuál es la virtud que prefiere?
La solidaridad, la generosidad también.
¿Su ocupación favorita?
Mi ocupación favorita, la lectura, o el disfrutar de un buen libro siempre será.
¿Quién le hubiera gustado ser, Omar, además de lo que es?
No, yo creo que estoy contento con lo que soy.
¿Cuál es el principal rasgo de su carácter?
Pues no sé, cuál sería, digamos, tal vez el ser muy ingenuo a ratos.
¿Su principal defecto?
La terquedad.
¿Qué es lo que más le gusta soñar con los ojos abiertos?
Pues me gusta soñar un país que permita que los colombianos podamos disfrutar de toda esa belleza geográfica y física que tenemos y ser menos, digamos, alejarnos en lo posible de las creencias absurdas que nos han sojuzgado y que nos quieren tener en la más espantosa ignorancia, ¿no?
¿Cuál sería para usted la mayor desdicha?
La mayor desdicha, no poder ver el país que soñamos.
¿Cuál es su color favorito?
El rojo.
¿Cuál es su flor favorita?
La astromelia.
¿Cuál es el pájaro que más le gusta?
El colibrí.
¿Cuáles son sus autores favoritos en prosa?
No, pues es complicado porque, sí. Por ejemplo, ahorita fíjate que estoy volviendo a leer Momo
de Michael Ende,
y descubro, le decía, porque lo compré en una edición que salió bellísima ahora para regalárselo a mis nietos, y lo dije, no, pues voy a aprovechar, y es un libro que realmente es un libro de una sabiduría impresionante, impresionante. Lo estoy disfrutando, pero porque yo leí hace mucho tiempo, cuando salió su primera edición. Y claro, me inundó, pero es que ahorita siento que realmente si se le pusiera cuidado a lo que ese libro ya señala y predice, que es lo que estamos viviendo, no sería tan trágico, ¿no? Porque Ende lo que hace es decirnos, mire lo que les va a pasar, mire lo que nos va a pasar, y se inventa esa fábula de esta niña, de la tortuga, de los hombres grises, de la caja de ahorros del tiempo, y de cómo perdimos el rumbo, ¿no? Por razones absolutamente demenciales. Y ahí está, esta consecuencia dramática del mundo hoy. Y entonces, pues, ese es el libro que ahorita el autor que me tiene fascinado. Pero fíjate que hace poco leí la novela de Noves, porque es que no me resisto a nombrarla, de Fernando Molano, Vistas de la Acera, y es que ese también es otro libro que es sobrecorredor, de esa conmovedora sencillez que Molano cuenta su vida y la de el amor de su vida, a mí y esa sección que hace de la sociedad colombiana es perfecta, digamos, desde su propia historia. Es una novela que realmente merecería que se leyera más.
¿Sus poetas favoritos?
Igual ahí, pues, son de tantos lecturas que uno va asumiendo. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo una recomendación que me hizo en un libro Alejandro Zambra, otro poeta chileno recién muerto, que se llama Armando Uribe, que es de la generación de Raúl Zurita, de esa generación, un poquito más viejo, pero murió ya bastante grande, y es un señor. Él sale en un video que hicieron de poeta este que hace el poema de que la gente se va desapareciendo en la casa, que es un poema perfecto frente a la dictadura de Pinochet. Y él sale en un video conmemorativo de ese poeta y sale regañando a todo el mundo, insultando a todo el mundo. Y uno cree que es un personaje de ficción y no, él era así. Y su poesía es también muy, muy particular. Bueno, y el mismo Zambra me ha gustado mucho lo que escribe. Para mí ha sido una buena revelación este poeta chileno. Poeta y narrador.
¿Cuáles son sus héroes en la vida real?
La gente que tiene que enfrentar todas las angustias y las penalidades que significa vivir en Acandí, por ejemplo, o vivir en el Cauca, en las montañas caucanas, o vivir en un resguardo indígena, o en un territorio indígena, o en un territorio de reinsertados. Esa gente se lo dedica.
¿Sus heroínas favoritas en la vida real?
Iguales, pero mujeres.
¿Qué es lo que más detesta, Omar?
El autoritarismo y la pecatería, la estupidez de gentes que desde la soberbia reemplazan las tres neuronas que ya no funcionan.
¿Cuáles son los caracteres históricos que más desprecian?
Igual, el de los dictadores, el de los soberbios, el de los asesinos.
¿Cuál es el hecho militar que más admira?
La batalla de Troya.
¿Cuál es la reforma que más admira?
Y pasó la reforma de Ciudad de México, que es una belleza.
¿Cuál es el don de la naturaleza que le gustaría poseer?
La fotosíntesis.
¿Cómo le gustaría morir?
Asumiendo la muerte como un hecho que se vive todos los días, ¿no? Todos los días morimos, y así como vivimos un poco, también morimos un poco desde que nacemos. Eso pues es un hecho.
¿Cuál es el estado presente de su espíritu?
Yo pienso que me he vuelto muy tranquilo, muy, si se quiere, pues seguramente por lo viejo también, ¿no? Quiero entender por qué algunas reacciones de mucha gente son tan locas, tan dementes, tan delirantes. Pero igual no me... Sí, hay cosas que me siguen desconcertando, pero he procurado que no me provoquen, digamos, rabias infinitas, porque a veces este país es muy complicado, ¿no? Oír a cierta gente, la bellaquería que manifiestan, sin pudor, y sobre todo en estos últimos tiempos, estos gobiernos y estos representantes de seres humanos que uno realmente dice, ¿y esto de dónde salió? ¿Por qué nos tocó estas ¿por qué nos tocaron estas alimañas, estos disfraces, ¿no? estas comparsas? Entonces eso me perturba, y he procurado que por lo menos no me causen tanto, porque esa situación de permanente indignación puede hacer mucho daño. Entonces, pues no es que tolere eso, pero procuro obviar con otras cosas gratas esas cosas horribles.
Ya acercándonos al final, Omar, hablemos un poco de la revista de Luna Nueva. Tiene, caramba, creo que está igual que Puesto de Combate de nuestro querido Milciades Arévalo, que tiene 30 años, de Luna Nueva tiene más, ¿no? ¿3 años más?
No, tiene más años Puesto de Combate.
Ah, sí. Ya.
Sí, no me vas a hacer odiar más de Milciades. Tiene más años y por supuesto muchos más logros. Puesto el combate de una revista realmente que ha traído, además porque recuérdate que ellos también fueron una editorial, la Sociedad de la Imaginación, etcétera.
Sociedad de la Imaginación, claro.
Sí, y hubo muchos autores que ellos publicaron por... Vamos a cumplir 35 años este año, vamos a llegar al número 48 de la revista, pues muy contentos porque la revista me ha permitido a mucha gente publicar por primera vez sus trabajos y hemos recibido la solidaridad de los poetas que de alguna forma ya hacen parte del Parnaso, tanto colombiano como latinoamericano, y tenemos un público muy muy interesante que espera la revista con cariño, con agrado, que la lee, que le gusta a los autores que publicamos. Últimamente hemos publicado unos ensayos maravillosos de David Cortés Cabán, por ejemplo, que nos ha alimentado mucho esa otra alternativa de mirar la poesía desde el ensayo poético, que es tan, tan bonito, por ejemplo, el tacaleño, Ordóñez también, han tenido con nosotros esa generosidad de entregarnos sus trabajos de ensayo, que son muy buenos. Y así por el estilo, ¿no? Pues muy agradecidos y muy gratos de poder hacer la revista. Para mí la revista ha sido una cosa muy importante porque pienso que es una manera también de asociarme con mucha gente para poder difundir y enaltecer la palabra poética, y eso me parece que es que vale la pena.
Las revistas de poesía como las de cine sobreviven muy pocas, ¿no, Omar?
No, pues escritas sobrevivimos creo que 3 o 4 revistas en
Colombia. Sí, hombre, sí. Así es. La de la Casa Silva, Luna, sí. No. Bueno, la Casa Silva yo creo que también ya se
requiere
por un sueño.
Es que la Casa Silva, eso se acabó.
Eso lo acabaron.
Señor, ¿cómo se llama?
Pedro.
Eso,
Don Pedro, sí, Don Pedro lo acabó todo.
Ese señor acabó con todo.
Una pregunta, pues, como muy actual, ¿no? ¿Cómo ve el conflicto de Ucrania y Rusia? No, pues, la refundación de la Unión Soviética por el señor Putin.
No es la Unión Soviética.
Digo, bueno...
La Santa Rusia, la Santa Madre,
sí.
Es la exaltación de la Rusia zarista, el viejo anhelo de Solzhenitsyn de crear la gran Rusia sagrada bajo la égida de la ortodoxia, de la religión ortodoxa rusa. No es sino ir al primer pontífice de esta iglesia bendiciendo invasión a Ucrania y a donde sea, ¿no? Entonces es una cosa espantosa, porque pues a estas alturas que haya una persona que piensa que se puede abrogar el derecho de controlar a los demás porque es superior militarmente para imponer sus criterios, me parece terrible. Y me parece terrible además que no haya cómo pararlo, porque pues está de por medio que se puede desatar una conflagración atómica, etcétera. Entonces este personaje aprovecha eso para hacer esas atrocidades, que no hay necesidad de condenar a Ucrania a esa masacre que se está viviendo. Y yo también creo que se han hecho otras masacres peores, si se quiere. Sí, pero es que la que estamos hablando ahorita es la de Ucrania. Es decir, yo a veces pienso, cuando dicen, sí, pero que también a Irak, sí, que también a Afganistán, sí. Ah, bueno, no, pues si vamos a eso, en la noche de los cuchillos largos fue espantosa, ¿no?
Sí.
Porque la historia de Occidente es la historia de la barbarie, pero es que ahorita hay una masacre de una gente que está siendo víctima de una retaliación militar que uno dice, pero ¿por qué? Es decir, ¿por qué tienen que cebarse la destrucción, ¿no? Bueno, entonces, claro, obviamente que hay otras anteriores que son espantosas. Esa costumbre que hemos asumido, si hay algo horrible, dicen, no, pero es que otra peor. Claro, que vamos a encontrar otras peores. Pero uno tiene que ver lo que está pasando en un momento dado con una determinada gente que no tenía por qué vivir eso. Es decir, eso es lo que uno tendría que mirar.
Bueno, Omar, pues nada, ha sido un placer, un gusto tenerte de nuevo en mi programa, Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra, y nada, deseamos que siga, como decía Cardoza y Aragón, la poesía es la única prueba de la existencia del hombre, ¿no?
Sí, señor, y es el único espacio de resistencia.
El único espacio de resistencia. Bueno, Omar, un gran abrazo.
Gracias, Henry, eres siempre muy generoso.
Pues nada, hemos llegado hacia el final de Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea. Los que quieran vayan a la página web www.unradio.unal.edu.co. Les habló Henry Posada. Hasta la próxima cita en Tintos y Tintas.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.